y hablaremos de Montevideo, y un problema urbano que enfrenta, retomando temas por ahí que venimos tratando en el programa ya desde hace tiempo. Montevideo se expande hacia la costa, multiplica barrios donde antes había descampados y suma kilómetros de asfalto cada año. A la vez, en calles que concentran teatros, hospitales, oficinas y facultades, apartamentos vacíos y edificios con escasa vida residencial dibujan otra escena, la del vacío, el corazón de la ciudad. Este análisis forma parte de la reciente tesis de maestría en políticas públicas del economista Martín Alesina, que es coordinador de investigación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, conocido como CERES. Martín Alesina está con nosotros esta mañana. Buen día, Martín.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, una tesis, entonces, para tu trabajo académico. Vamos a recordar el título: Centralidad urbana y expansión de la vivienda en el área metropolitana de Montevideo, análisis e implicancias de política para un crecimiento inteligente. Bueno, gran título ahí, que impresiona, propio del ámbito académico, ¿no? Pero es interesante hablar, para empezar, sobre qué materia prima trabajaste, y en particular, por un lado, con datos del censo del año 2023.
¿No? Con datos del censo del 2023, fresquitos, porque salieron hace muy poco, y con datos de UTE, que lo que muestra esos datos de UTE son datos de energía no residencial, es decir, todos los lugares que tienen energía pero que no son casas, o sea, son lugares que brindan empleo. Entonces, esa base de datos, que fue un pedido de acceso a la información, te mostraba todos las coordenadas de esos lugares y qué sector de actividad era, si era un comercio, si era un restaurante, si era un hospital, etcétera. Entonces, eso lo que me permitió fue darle una centralidad, o sea, un índice de centralidad a todo Montevideo y su área metropolitana. Es decir, me daba como que mucho más céntrico, mucho más intenso esos lugares en los lugares más céntricos, por ejemplo, donde estamos ahora, en Ciudad Vieja, en Centro, en Cordón, en Pocitos, y mucho menos en áreas de la periferia, obviamente. Entonces, eso es lo que la intención fue, cruzarlo con en dónde vive la gente. Es decir, tenemos la centralidad de los lugares y tenemos la densidad de población de los lugares. Y eso es lo que me permitía ver, era lugares donde quería identificar lugares en donde había mucha centralidad, o sea, había poca gente viviendo para toda la centralidad que había, para todos los lugares que brindaban empleo. Y ahí efectivamente llegué a que la gran mayoría de los lugares céntricos tienen todavía esa diferencia, o sea, estarían aptos para recibir más gente de la que tienen. Eso efectivamente se ve por la densidad baja que tienen, porque hay muchas viviendas vacías. Y eso es lo que la idea fue, intentar con eso direccionar políticas futuras, sobre todo en el área de la vivienda, para que se centren en esos lugares. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está detrás de esto? Lo que está detrás es la eficiencia urbana. Si vos tenés todos estos lugares que día a día traen movimiento de gente, la gente va hacia esos lugares porque hay lugares de trabajo, porque hay lugares de entretenimiento, porque hay hospitales, hay centros educativos. Si vos tenés a la gente viviendo más lejos, y cada vez más lejos incluso, de esos lugares, eso tiene muchos problemas en términos de transporte. Y es lo que vemos: la población se expande hacia la periferia, todavía la ciudad conserva una estructura, lo que llamamos bastante monocéntrica, es decir, la gran mayoría de los lugares a los que la gente va día a día siguen estando en las zonas más céntricas de la ciudad. Y esto no es solo Centro y Ciudad Vieja, es zonas céntricas, incluye un conjunto de unos 20 barrios. Pensemos, por ejemplo, llega a estar Buceo en esos barrios, está La Unión, está Reducto, etcétera. O sea, es un conjunto grande de barrios, pero que concentra la gran mayoría de los viajes. ¿Qué pasa si la gente cada vez vive más lejos, pero sigue viniendo? Bueno, hay problemas de tránsito como los estamos viendo. Entonces, en el entendido de esa eficiencia urbana, y el entendido de que Uruguay tiene un problema demográfico también. O sea, ¿qué implica? O sea, somos los mismos, no vamos a crecer en población. Sí. Y para el futuro, incluso, probablemente vamos a ser menos. Entonces, ¿qué pasa si la gente vive cada vez más en la periferia? Los lugares céntricos tienen cada vez menos gente.
Claro, incluso en el último censo, si no me equivoco, arrojó que somos más o menos los mismos gracias a los inmigrantes.
Gracias a los inmigrantes,
si no hubiéramos... Sí, porque somos menos.
Si no, hubiéramos caído en población. Entonces, ese fenómeno lleva a que estos lugares céntricos, en donde la gente viene día a día, tengan cada vez menos población. Si bien hubo una pequeña suba en el último periodo intercensal, sobre todo por lo que fue la vivienda promovida, sigue una tendencia de baja de la población. Entonces, menos población es menos movimiento, es más deterioro, e incluso en esas zonas es más tránsito día a día, cada vez más con vehículos particulares. Entonces, es un fenómeno ineficiente, no es necesario hacer una tesis de maestría, como yo hice, para probarlo, pero lo que está detrás de eso es la ineficiencia del estado actual de este tema. Y las políticas públicas, creo que en el futuro, y eso fue lo que intenté aportar, deberían ir hacia algo más eficiente de lo que estamos teniendo hoy.
Vamos a llegar a eso, porque es muy interesante algunas de las cosas que planteás como ideas o como eventuales propuestas, pero repasemos entonces. La capital del país concentra empleo y servicios en su corazón, pero la población se desplaza a hogares cada vez más lejanos. Casi una de cada 10 viviendas está vacía en lo que es el área central, ¿no? Y el porcentaje es aún mayor en zonas céntricas particularmente, y por lo tanto, como decís, la pregunta que debemos hacernos ya no es si Montevideo crece, sino hacia dónde y a qué costo, cuánto nos cuesta ese crecimiento de Montevideo. Bien, de hecho lo estamos notando muy claramente en barrios como la Ciudad Vieja, en el que estamos nosotros aquí, y en el centro, ¿no? Lo que afecta las viviendas, pero también afecta a los comercios, ¿no? Ahí estamos viendo un despoblamiento. Por eso me interesaba preguntarte, porque por un lado decís, bueno, el empleo todavía se concentra más en estos barrios céntricos, ciertos servicios, los hospitales, los teatros, ¿no? Todo lo que es entretenimiento. Pero sin embargo, a nivel de los comercios, la sensación que tenemos es que van cerrando las galerías céntricas, ¿no? Muchos locales vacíos, que hay muchos comercios que eligen ubicarse ya en otros barrios de la ciudad, de a poquito cada vez más hacia el este. Entonces, ¿qué tanto realmente todavía hoy la actividad laboral se concentra realmente en las zonas céntricas?
Sin duda es un fenómeno que estamos viendo. Comercios y oficinas se van yendo un poco más. Está surgiendo lo que son pequeños subcentros, o ya no tan pequeños, subcentros más en la... No tanto en la periferia, pero ha surgido en el área de Carrasco. Se ha potenciado lo que es el área del shopping de Nuevo Centro también, por ejemplo, y otras áreas.
Bueno, Montevideo Shopping Center también, lo que es ahí el límite entre Buzó y Pocitos, las torres,
eso,
el World Trade Center.
Eso ya es un subcentro bastante consolidado, que la verdad que crece cada vez más. Entonces, ese fenómeno, cuando uno dice el empleo se sigue concentrando en las zonas más céntricas, incluye, por ejemplo, al área de Pocitos. Incluye, por ejemplo, el área de Nuevo Centro, queda medio en el borde del área de Carrasco, pero también se va incluyendo. La realidad es que eso se va desperdigando cada vez más. También está el fenómeno del teletrabajo, que hace que una proporción de las personas no tenga la necesidad, al menos, de viajar todos los días a estas zonas. Pero la realidad es que los datos muestran que cerca de la mitad de las personas en edad de trabajar que viven en la periferia de Montevideo, en el área metropolitana, en Canelones y San José, viajan día a día al menos hasta Montevideo, hasta alguna parte de Montevideo, por temas de educación o por temas de trabajo. Entonces, puede haber cambiado marginalmente el hacia qué parte de Montevideo van, y también que algunas personas ya no van, pero sigue siendo muy masivo el movimiento. Basta compararse en Avenida Italia o en 8 de Octubre o en Agraciada a las 8 de la mañana y ver la cantidad de gente que está viniendo para las zonas más céntricas de la ciudad.
Bueno, tu trabajo se apoya a su vez en dos herramientas cuantitativas que desarrollaste exclusivamente para la investigación. Hay dos índices allí que definís: el índice de intensidad y diversidad funcional, ¿no?, que mide la concentración y variedad de actividades económicas, y otro que es el índice de centralidad y densidad, que cruza esa centralidad con la cantidad de residentes. ¿Qué te permitió esos dos índices que generaste para el trabajo, que te permitieron entender o leer?
Bueno, el primer índice es para darle un nivel de centralidad Primero fue a segmento censal, que son unidades geográficas muy chiquitas. Después lo que hice fue ampliarlo más a nivel de barrio para que quede como más entendible, ver qué barrio es el más céntrico y hacer un índice de 0 a 1. Entonces eso lo fue a partir de los datos de UTE y ver qué barrio era más intenso y más diverso también en el tipo de empleo que brindaba, porque la literatura lo que muestra es que esa diversidad de actividad también es lo que le da vida, vida urbana y también más movimiento. Es decir, a más diverso el tipo de empleo que se brinda y movimiento que se da, mejor para lo que es el movimiento y la vida urbana. Eso lo que permitió fue hacer un índice por barrio de, bueno, cuáles son los más céntricos. O sea, Centro, Cordón, Ciudad Vieja, también está Positos, Punta Carretas, son los barrios, y la zona de Tres Cruces también, son los barrios que me dieron como más céntricos. Eso es un insumo para después cruzarlo, como te comentaba, con en dónde vive la gente con los datos del 2023. Las dos bases son para el año 2023. Y cuando pongo uno por sobre la otra, o sea, la centralidad y la densidad, eso es lo que permite ver son diferencias en uno y en otro. O sea, Montevideo tiene como, vos a cierta centralidad esperás que haya cierta densidad, por cómo es el promedio de Montevideo. Si hay una diferencia, por ejemplo, estos barrios céntricos, la diferencia que notaba es, bueno, la densidad es baja para toda la centralidad que yo tengo. Es decir, hay poca gente viviendo para toda la centralidad que yo tengo en estos barrios más céntricos, y hay mucha gente viviendo para la baja centralidad que hay en los barrios de la periferia. Eso fue efectivamente lo que me mostró el segundo índice, que es el índice de centralidad y densidad, que cruza una variable con la otra. Y eso me permitió darle un valor a cada barrio de qué tan desparejo estaba o qué tan desbalanceado estaba su población con respecto a su centralidad. En esos barrios aparecen primeros Ciudad Vieja y Centro, que son, ¿qué eso quiere decir? Son los barrios que tienen una menor población con respecto a su alta centralidad. Y eso es lo que me permite, en conjunto viendo también los otros barrios, ahí aparece Villa Muñoz, La Guada, Reducto, La Comercial, La Blanqueada, Parque Valle, todos barrios que para su alta centralidad tienen muy poca gente viviendo allí. ¿Qué es lo que iba a hacer con este índice, que le da un valor de 0 a 1 a estos barrios? Lo que propongo es utilizarlo como un insumo para orientar las políticas de, sobre todo las de vivienda. ¿De qué estamos hablando? Penalización a casas vacías. No es eficiente, a mí personalmente no me entra en la cabeza que puedan pasar 10, 15 años con una casa vacía en estos barrios. ¿Por qué? Porque es un desaprovechamiento brutal, no tiene sentido. Entonces, tenemos que sacarle el miedo a la palabra expropiación. Lo hacen incluso en países de la región. ¿Por qué? Yo no quiero que se expropie la vivienda. Usar el miedo de la expropiación para que realmente se le dé algo útil a esa vivienda. Es decir, por ejemplo, yo tengo una vivienda vacía en Ciudad Vieja. Es un crimen para mí, es un crimen que eso suceda. Por lo ineficiente que es y por el daño que le genera, porque también tiene muchos efectos negativos en términos de seguridad, por ejemplo. Entonces, establecer un límite. O sea, si vos mantenés la vivienda vacía de acá a 5 años, vamos a tender hacia la expropiación, o a los 4 años. Se aprobó recientemente una ley en el Senado que va un poco en ese sentido. ¿Pero por qué? No con el objetivo de llegar a la expropiación, con el objetivo de que en ese periodo se le dé un uso a esa vivienda. Ya sea, se pone en el mercado y se vende. Si ves que no se vende llegando al plazo de la expropiación, bueno, eso va a hacer que bajes el precio y que esté en precio más accesible si se termine vendiendo, se ponga en el mercado para alquiler, o se le dé otro uso, o incluso el propietario le dé un uso. Y al mismo tiempo, darle herramientas al propietario, financieras, por ejemplo, de crédito, para que si tiene que hacer alguna obra la haga, algo de mantenimiento la haga. Darle todas las opciones, pero para que esa vivienda se ponga en el mercado y para que esa vivienda tenga un uso. Sí. No puede estar vacía. Y es un crimen tener una vivienda vacía en Ciudad Vieja. No hace el mismo daño tener una vivienda vacía en Colón, es la verdad, por lo que significa en términos de la centralidad que estás perdiendo. Por eso es que digo, focalizar en estos barrios en donde el índice es más alto.
Capaz que suena un poquito duro, si yo soy propietario de un apartamento, pongámosle en el centro de Ciudad Vieja, vivo en otro lado, pero soy propietario de un apartamento allí y capaz que intento, lo pongo en alquiler, pero resulta que no consigo, en el caso de la Ciudad Vieja, porque hay mucha gente que no quiere vivir en Ciudad Vieja, es difícil de repente hoy convencer, capaz que a ese nivel también probablemente se necesiten determinado tipo de estímulos, ¿no? En las políticas públicas para incentivar, por lo menos se ha hablado de esto desde la Intendencia de Montevideo y de distintos ámbitos, pero no sé qué tanto realmente hoy realmente hay estímulos buenos, importantes, ¿no? Para ayudar también a los propietarios, porque decías, bueno, la amenaza de una expropiación o de una sanción para que el propietario de una vivienda vacía, bueno, es bravo, pero por ahí, por un lado capaz que puede haber algo de dejadez, de abandono, decir, bueno, lo tengo ahí, en fin. O en otros casos capaz que es, mira, no consigo venderla o no consigo alquilarla.
Sin duda. No, eso puede pasar. Esto es una de las propuestas, ahora vamos a las siguientes. Pero esto es acompañado de programas de vivienda social del Ministerio de Vivienda en donde y de la Intendencia, donde también focalice o sea un potencial comprador para vivienda social. También recordad que estamos hablando de un plazo de 4 o 5 años. No, entonces, hay mucha gente que quiere vivir en Ciudad Vieja. Hay mucha gente que se moriría por vivir en Ciudad Vieja y que se moriría por ahorrar las 2 horas de ómnibus o 3 horas de ómnibus que está día a día. El hecho es no encontrar precios accesibles o precios que estén al alcance. Entonces, el plazo de 4 o 5 años también da el tiempo suficiente para poder ajustar esos precios a precios en donde efectivamente esa vivienda pueda terminar siendo alquilada o comprada.
Esto de, la eventualidad de una expropiación, por supuesto, con el sentido de todo un proceso, con tiempo, con advertencias, no es un invento tuyo, decís que hay algunos países que lo aplican.
Sin duda, o sea, en zonas céntricas de Brasil, de varias ciudades de Brasil, esto es algo totalmente extendido. En otros países de la región también se hace, pero en darle un uso apropiado a la vivienda en esta zona, porque entendieron el daño que genera no hacerlo. El sí, daño que genera claro. En el deterioro urbano, en la seguridad, en el aprovechamiento de un suelo muy valioso, no hacerlo. O sea, el hecho de que mucha gente, la gente se va a la periferia por muchas razones, pero sin duda, el hecho de que en zonas céntricas haya viviendas vacías, deterioradas, no bien mantenidas, y las implicancias de seguridad que eso tiene, ayuda, o sea, obviamente está el tema del tránsito, los precios relativos, la seguridad, gente en situación de calle y podría seguir, pero seguro es algo que ayuda, incluso también tiene un impacto muy malo en el turismo. Pensemos en la gente que se baja acá en los cruceros y se encuentra con que cada 10 casas, 2 están deterioradas, 2 por ser bueno, en Ciudad Vieja. O sea, eso tiene un impacto negativo. Cuando vuelve la gente a su país de origen, que puede ser cualquiera en el mundo, se queda con eso. Entonces, probablemente eso colabore negativamente en no recomendar el Uruguay para un nuevo turista. Y eso es un daño enorme, esa reputación. Entonces, es algo que está al alcance. Creo que se puede hacer a muy bajo costo y solamente teniendo voluntad política. Y el efecto positivo posterior creo que es muy grande, pensando sobre todo, o sea, buena parte explicado por el tema del turismo.
Sí, bueno, el ejemplo de Ciudad Vieja es muy claro, lo mencionabas en tu trabajo, ¿no? Un barrio que concentra patrimonio, servicios y atractivo turístico, pero que no logra retener población estable, ¿no? Claramente. Bueno, también se pregunta o te preguntás qué pasa si no se hace nada, ¿no? En una ciudad con estancamiento demográfico, somos cada vez menos, crecer hacia afuera, seguir creciendo hacia afuera, que la gente se siga yendo para vivir hacia afuera, implica vaciar el corazón de la ciudad, ¿no? Esto es muy claro. Y está sucediendo, ¿no? Y algo interesante es que en tu trabajo decís, no proponés frenar el desarrollo, porque ¿qué pasa también? Es que hay una cantidad de movimiento a nivel de desarrollos inmobiliarios, propuestas muy atractivas de nuevos edificios, una cantidad de inversiones por allí que se promueven diciendo, bueno, esto además da trabajo a la gente, ¿no? En fin, Canelones es un ejemplo, ¿no? Donde hay cada vez más proyectos inmobiliarios de distinto tipo, ya sea de barrios privados, ya sea de torres, bueno, esta suerte de ciudad que se quiere hacer en Atlántida, ¿no? Y se está anunciando por parte de la Intendencia de Canelones, y obviamente a la Intendencia de Canelones le interesa mucho porque allí tiene un montón de recursos, ¿verdad? Entonces, decís no te oponés al desarrollo, pero hay que preguntarse de todas maneras qué ciudad quiere ser Montevideo.
Sin dudas. Montevideo y su área metropolitana. Yo creo que acá lo que está viendo es una gran falla de coordinación, que tiene mucho sentido, porque la Intendencia de Canelones tiene su motivación para aprobar todos estos proyectos, y eso le genera un daño a Montevideo, porque ¿de dónde sale la población que se va a ir a Atlántida? De Montevideo. Entonces creo que primero que nada falta un plan de ordenamiento territorial metropolitano. O sea, urge un plan de ordenamiento metropolitano, también para áreas como el transporte, que tenga sus implicancias en eso, con el proyecto que se está hablando, y que realmente se plantee hacia dónde queremos ir en el futuro ante una población que no va a crecer. ¿Vamos a seguir profundizando el proceso de expansión o lo vamos a intentar frenar? Nadie habla de acá frenar iniciativas privadas en el sentido de o prohibir ciertas cosas, simplemente reglamentar. O sea, creo que acá estamos en un área en donde no reglamentamos. O sea, acá se puede construir donde queramos, siempre se hacen excepciones, va por una ventanilla alternativa en la Intendencia de Canelones y las cosas se aprueban. Y esto es así. Entonces, tenemos que reglamentar en un área donde no reglamentamos o donde siempre le encontramos la vuelta para terminar haciendo lo que queremos. ¿Por qué? Porque el daño que está haciendo esta expansión es muy grande y si no hacemos nada, vamos a seguir en este proceso. ¿Qué es lo que propongo? Bueno, revertir esta tendencia, pero con incentivos. O sea, con reglamentaciones claras que permita ciertas cosas y que ciertas cosas no las permita, como por ejemplo, ¿cuál es el daño de este proyecto en Atlántida? ¿Cuál es el daño de las torres en Solimar? O sea, ¿esto está contemplado? ¿Eso se va a hacer sin ningún estudio realmente serio? ¿Eso está permitido? ¿Por qué no nos planteamos si capaz no queremos hacerlo, sabiendo las implicancias que eso tiene, pero también entendiendo el daño que eso genera? ¿Por qué no nos planteamos establecer ciertas reglas? O sea, necesitamos regular. Creo que en muchas áreas regulamos de más, en áreas de comercio, por ejemplo, y en esta área realmente regulamos de menos, está clarísimo.
Sí, hay otro proyecto, bueno, ayer mismo aquí en el programa discutíamos a propósito, hay otro proyecto en discusión para los bañados de Carrasco, ¿no? Ese proyecto plantea 3.000 viviendas y comercios.
Por ejemplo, ¿cuál va a ser el impacto?
En un área de 228 hectáreas en los bañados de Carrasco, o sea, ya saliendo de Montevideo.
Impacto, ¿no?, en movilidad, impacto ambiental, en infraestructura, que eso hace que quede deteriorada en esta zona. Bueno, ¿qué es lo que digo? Bueno, redireccionemos los incentivos. Hoy se está si uno construye en Solimar, puede sacarlo por vivienda promovida. Si uno construye en Parque Miramar, puede sacarlo por vivienda promovida, quiere decir puede tener exoneraciones. Eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque la idea, primero, la idea inicial, que era la ley de vivienda social, que se fue cambiando hacia una ley más de promoción del empleo y la construcción. Pero segundo, porque estás exonerando de impuestos algo que a la larga te trae perjuicios, por ejemplo en términos de movilidad, por ejemplo en términos de infraestructura. Entonces, redireccionar esos incentivos. Yo propongo utilizar este índice, pero claramente puede ser otra cosa. Redireccionar esos beneficios a la construcción, pero para las áreas donde realmente me sirve y me es eficiente que viva más gente. No en Solimar, no en Parque Miramar. O sea, en Reducto, en La Comercial, en La Aguada, en Ciudad Vieja, en el centro, en Barrio Sur. Ahí es donde realmente Montevideo necesita que haya más gente. Ahí es donde tenemos que acelerar y utilizar mejor lo que ya tenemos, y ahí hablamos de las viviendas vacías, y darle todas las exoneraciones a construcciones nuevas y también a remodelaciones de construcciones actuales.
Sí, entonces una cosa que lo he conversado con algunos empresarios de la construcción, cuando se les hace la pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué no apuestan un poco más al reciclaje, a la remodelación, a la restauración, a tomar edificios, que los hay algunos muy grandes, importantes, de importancia patrimonial? Y la respuesta es, bueno, pero lo que pasa es que no hay estímulos,
claro,
que no tenemos facilidades, no hay a nivel de las políticas públicas facilidades que nos lleven en esa dirección.
En el mundo está todo inventado, y eso creo que es un gran problema que tenemos, que creemos, no, porque acá somos diferentes, pensamos en la excepcionalidad a la uruguaya. Lo mismo se puede hablar con el proyecto de transporte. Ya las ciudades tuvieron este problema, lo resolvieron de una forma y nosotros estamos decidiéndonos ir por otra forma, una forma a la uruguaya, sin querer tocar nada ni mover nada diferente. Bueno, eso es otro tema para otra entrevista, pero ¿a qué voy? la ciudad vieja de Panamá estaba muy mal hace 30 años, un poco menos. ¿Qué hicieron? Exoneración de impuestos total por 30 años. Ahora es una belleza. Entonces, o sea, y articulando con el impacto en el turismo y articulando también con áreas como la vivienda. O sea, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Redireccionar los incentivos para Ciudad Vieja. Tan simple como eso. Articular con turismo, hacer planes específicos para turismo, generar una suerte de distrito, por ejemplo, educativo, para que Ciudad Vieja también sea un polo educativo y tenga ese movimiento durante el día, pero también que viva más gente con esos planes de vivienda para que haya movimiento también durante la noche y tener esa población flotante que te viene desde el turismo, con una exoneración muy fuerte a la inversión y una exoneración adicional si se trata de construcciones patrimoniales, porque revitalizar eso es realmente algo que tenemos, que ya se está haciendo por suerte muy tímidamente, pero que tenemos que hincarle el diente, porque en términos de patrimonio, de cultura, también, bueno, el impacto en el turismo, es mucho lo que nos puede dar tener un patrimonio revitalizado.
Sí, como decías, bueno, es para otra entrevista, pero todo este proyecto de reforma del transporte metropolitano, con estas líneas que en principio, bueno, van a unir desde el Pinar a Tres Cruces y Centro y Ciudad Vieja, o también desde Zona América, están respondiendo, son un parche a este problema del cual estamos conversando en estos minutos, ¿no? A partir del trabajo, es eso, es ponerle un parche a algo que generó la falta quizás de políticos de tomarse muy en serio y a fondo este tema antes, ¿no?
Yo te diría que en vez de un parche es un empujón a que esto siga pasando.
También.
Porque ¿qué le digo a la persona que vive en Solimar? ¿Le estoy dando un plan para que pueda tener una opción atractiva? O al que está pensando en irse a vivir a El Pinar. ¿Le estoy dando un plan para que se quede en Montevideo? ¿O le estoy diciendo, andate, anda al Pinar, que ahora vas a poder venir más rápido al centro de la ciudad? Y mira que yo entiendo, yo viví 11 años en Ciudad de la Costa, yo entiendo todas las razones por las que las personas se van a Ciudad de la Costa, y es totalmente razonable. Acá no, esto no es nada en contra de la ciudadanía, jamás va a ser así. Es que las políticas públicas lleven hacia un lugar eficiente a nivel general. Y esto no es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que es el proyecto actual? Un empujoncito a que este fenómeno se siga dando, a profundizar esta tendencia, porque solamente pone el foco en la velocidad, en que las personas que estén más lejos puedan venir en ese traslado diario más rápido hacia el centro de la ciudad. ¿Qué pasa con el centro de la ciudad? Probablemente un deterioro, no solo por las obras, sino porque se está metiendo un corredor exclusivo con cordonetas a los costados de un ómnibus de 25 metros que va a ir rápido. Eso atenta en contra del movimiento, por ejemplo, peatonal y de bicicletas, atenta contra el comercio, que va a tener paradas cerradas que probablemente ocupen cerca de media cuadra en 8 de octubre y en 18, o sea, armatostes de infraestructura en el medio de la calle. Eso también es un atentado visual para el movimiento. Pensar en el medio de 8 de octubre, por ejemplo, con todo el movimiento que hay, lo mismo en 18 de julio, en el que el principal objetivo es buscar que la gente que viene todos los días en auto de zonas más lejanas lo haga en estos ómnibus. Le hemos preguntado en comisión de diputados, en charlas con tomadores de decisión que he tenido la posibilidad de tener, cuál es el ejemplo a nivel regional o mundial que toman como referencia en donde poner estos BRT logró que la gente efectivamente se baje del auto. No hay. Entonces, este proyecto está jugado a lograr que menos gente que venga a la ciudad venga en auto. Que eso está perfecto y me parece muy bien que pongan el foco en el transporte público. Pero si no hay ejemplos de éxito, ¿por qué vamos por ómnibus y no por otros modos? ¿Lo estudiamos? No, no lo estudiamos porque me leí las 7 consultorías que están en el Ministerio de Transporte y eso no está estudiado. ¿Por qué no pensamos en líneas más cortas para no profundizar este proceso? ¿Por qué no integramos mejor a el que viene en bicicleta y se acerca a la parada en bicicleta y lo pueda subir al ómnibus o al tranvía o lo que sea? ¿Por qué no integramos mejor a los peatones? ¿Por qué no pensamos en algo que también puede ingresar a Ciudad Vieja? Estos ómnibus de 25 metros no pueden ingresar a Ciudad Vieja. ¿Por qué no lo integramos con el turismo? ¿Por qué no hacemos también políticas de vivienda? Hay un montón de preguntas que todavía quedan abiertas, que le he hecho llegar de la manera que puedo, Pero creo que vale la pena realmente hacerte esas preguntas porque nos estamos endeudando por $1,000 millones. O sea, yo tengo un hijo de un año. Cuando tenga 31 años, mi hijo, vamos a terminar de pagar esta deuda. Entonces, creo que vale la pena hacerse esas preguntas ahora, y por eso es que yo también soy parte de lo que es el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, que es un conjunto de personas preocupadas por esto, nada más que eso, en el que estamos diciendo, hagamos una pausa. Ya no se va a llegar al 2029, ya no se llega, porque los tiempos de proyecto, la licitación, no da. Tampoco se va a llegar al partido del Mundial. O sea, vamos a tener el Mundial, un partido, tres partidos, los que tengamos, con la ciudad levantada. Hagamos una pausa y pensemos esto en serio. Pensemos en 5 o 6 corredores, no solo en 2. Miremos al oeste y al resto de los departamentos. Miremos también a San José. Integrémoslo con otros modos de transporte. Y un montón de otras preguntas que hemos hecho. Pero realmente creo que vale la pena. O sea, nos estamos endeudando por al menos $1,000 millones. También vale la pena revisar el método de financiamiento. Yo creo que tendríamos que explorar alguna otra cosa más al estilo participación público-privada y no solamente endeudarse con bancos multilaterales, donde también creo que es saludable en este sentido correr el riesgo hacia el privado y no todo hacia el público. O sea, por ejemplo, los ómnibus van a ser de la Agencia Metropolitana de Transporte, que es pública.
O sea, que se crea especialmente para eso.
No es que los ómnibus van a ser de CUCSA. No, los ómnibus van a ser de la agencia. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que tenemos en el Uruguay de tener una flota pública? No son positivas. ¿Por qué la flota tiene que ser pública? ¿Por qué la infraestructura tiene que ser pública? Si vos tenés cierto corredor que querés hacer, los podés licitar y que la inversión sea privada y después ir que vos le vas pagando un canon y con eso es el repago por 2 o 3 décadas. Hay un montón de preguntas que creo que ya es un proyecto que ya está dado, eso da la sensación, pero bueno, se puede seguir intentando.
Hemos conversado en estos minutos con Martín Alesina, economista y coordinador de investigación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, y vaya que interesante, su trabajo de maestría, su tesis de maestría en políticas públicas nos permitió plantear estas reflexiones, escuchar el estudio, por dónde iba, dónde está su originalidad y también, bueno, estas propuestas, escuchar estas ideas y propuestas que nacen de un estudio de corte académico, ¿no? De alguien que viene estudiando ya hace bastante tiempo esta temática. Martín, muchas gracias. Lo último que preguntarte, ¿está disponible la tesis para ser leída a fondo, en detalle, en algún lado?
En la página de la Universidad Católica, que fue donde hice la maestría, creo que está. Ahí subía una nota con la... Una nota sobre eso y está ahí subido el archivo.
Muy bien. Martín Alesina, muchas gracias.
Gracias a ustedes.